la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Como dijo Jorge, pese a las expectativas y a los nervios que puedan prestar atención este ratito. Y también, como dijo Jorge, llegamos al sexto domingo. No sé si se acuerdan, pero hace 6 semanas atrás nos propusimos estudiar estos 2 libros, recorrer la historia que nos cuentan Esdras y Nehemías acerca del pueblo de Judá, de un espacio de tiempo en su historia, ¿no? Como pueblo. Y no solo recorrer la historia, sino que a partir de esa historia, es decir, a partir de la experiencia que el pueblo vivió y que se nos narran esos 2 libros, a ver qué podemos extraer que nos sirva a nosotros para nuestra vida como enseñanza. Y justamente hoy nos toca hablar de los últimos capítulos del libro de Nehemías, del capítulo 9 al 13, esos últimos 5 capítulos. El título del mensaje es Después de la restauración, ¿qué sigue? Pero antes de introducirme en esos capítulos, los últimos del libro de Nehemías, permítanme hacer un breve repaso de lo que vimos en estos 5 domingos. El propósito de este breve repaso que yo hice en un cuadrito es justamente porque hace 6 semanas empezamos y que nos sirva como para hoy seguir el hilo, decir, ah, sí, al recordarlo, decir, ah, sí, me acuerdo que en aquel momento hablamos de esto, recordamos qué hizo Dios en la historia del pueblo, qué reconstruyó el pueblo, cómo fue la historia en ese momento. Dicho esto, también aclaro que yo lo divido en 2, este pequeño resumen. En primer lugar, lo que Dios restauró o lo que hizo en el pueblo, ¿no? Que vieron que restauró el muro, el templo, el altar, la ciudad de Jerusalén, pero a la vez, ¿qué fue lo que aprendimos para nuestra vida? Pero lo que yo hice fue muy condensado y muy simple para que sea, no lleve nada más que un par de minutos. Entonces, lo que los animo es que si alguno de estos últimos 5 domingos tal vez no pudo venir a la reunión, que busquen la página de la iglesia y que no se pierda de ver aquel mensaje que no pudo estar. La verdad es que los 5 mensajes que hasta ahora escuchamos fueron muy enriquecedores. A mí particularmente fue muy enriquecedor estudiar estos 2 libros, no solo los capítulos que me tocó preparar a mí, sino poder haber escuchado cada domingo de esta historia y de cómo a través de esa historia el Señor me habló. Así que los animo a eso, más que nada pensando en que esto es muy breve. El primer domingo que nos habló Esteban comenzó con el libro de Esdras, capítulo 1 y 2. Y ahí Dios lo que restauró el pueblo. Es decir, si hacemos memoria, recordemos que en esos 2 capítulos lo que vimos fue cuando el pueblo de Judá, que muchos años antes había sido llevado exiliado y cautivo por una nación extranjera, volvió a la ciudad de Jerusalén y a su tierra natal. Esto es porque Dios permitió y usó justamente al rey de esa nación extranjera para permitir al pueblo que vuelva. Entonces ahí aprendimos que Dios sigue teniendo el control de la historia. Y también aprendimos que llama a personas con un corazón dispuesto, porque recordemos que Esteban nos dijo que no todos los que estaban exiliados habían vuelto, sino un grupo de ellos. ¿Por qué? Porque habían cambiado las generaciones y algunos estaban cómodos. Así que tuvieron que dejar esa comodidad de haber estado instalados en esa nación para volver a Jerusalén, que estaba totalmente destruida. Y nos planteó esta pregunta, Esteban: ¿quién quiere dejar su espacio de confort, su zona ya conocida, para aventurarse al llamado del Señor? Después, el segundo domingo hablamos de Esdras 3. Marilina nos habló del capítulo 3, que específicamente ahí habla de cuando el pueblo llegó y lo primero que hizo fue restaurar el altar, reconstruir el altar, es decir, le dio prioridad a la adoración a Dios. Y a través de esa historia o de ese momento aprendimos que Tenemos que poner a Cristo como el centro absoluto de nuestra vida. Que aún en medio del miedo, porque ese capítulo nos narraba que en esto de reconstruir el altar pasaban por un tiempo de temor el pueblo, en medio del miedo ellos sabían en quién creían, en su Dios. Y eso también nos enseña a nosotros. Y también que aún en medio de las ruinas podemos alabar al Señor, indistintamente de la situación que pasemos, podemos alabar a Dios. Y también que no menospreciemos los comienzos pequeños, como le tocó al pueblo en ese momento. Después, el tercer domingo, hablamos de Esdras capítulo 4, 5 y 6, que fue cuando el pueblo pudo reconstruir el templo después del altar. Y ahí aprendimos que la oposición forma parte de la obra de Dios, porque recuerden que de la zona de Samaria habían venido a ofrecerse a construir o reconstruir con los judíos el templo. Los judíos rechazaron esa ayuda y por eso estas personas pusieron trabas y se opusieron a la reconstrucción del templo. Aprendimos también que es muy importante resguardar nuestra identidad como cristianos y la pureza de nuestra fe. También vimos que Dios cuida de los suyos, es decir, de nosotros. Nos sostiene, su palabra nos anima en aquel momento por los profetas, hoy por la palabra de Dios, que permanece fiel y cumple sus promesas. El cuarto domingo, Jorge ya nos introdujo en el libro de Nehemías, del capítulo 1 al 6, cuando Nehemías lo que hace es reconstruye el muro de la ciudad, tan importante para defender las ciudades en aquel tiempo. Y aprendimos que Dios reconstruye vidas que parecen imposibles de restaurar, así como el muro parecía imposible, Dios hace ese milagro en nuestras vidas. Y también muy gráficamente Jorge nos mostró que somos cada uno de nosotros como un ladrillo que Dios utiliza para edificar su iglesia y quiere hacer algo nuevo en cada uno y en cada una de nuestras vidas. Y por último, el domingo pasado, Juan Pablo nos habló de que el pueblo volvió a la lectura de la palabra, después de mucho tiempo volvieron a la palabra, y eso fue escucharla, entenderla, porque hubo que explicársela después de tanto tiempo, eso los llevó a quebrantarse, eso es lo que produce cuando uno se confronta con la palabra de Dios, arrepentirse y también celebrar, y que esas son las marcas de una verdadera restauración espiritual. Vuelvo a repetir, esto es un pequeño resumen de todo lo que el Señor nos habló en estos 5 domingos. Si un domingo no viniste, no te pierdas de mirar en la página de la iglesia el mensaje, que estoy seguro que el Señor te va a hablar y te va a bendecir y te va a enriquecer. Así que nos introducimos en estos últimos 5 capítulos, en el capítulo 9. Y después de esto que vivió el pueblo, nos cuenta el capítulo 9, versículo del 1 al 3. Yo voy a leer de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. No vamos a leer los 5 capítulos, solamente vamos a leer textual de la Biblia aquellos versículos que nos ayudan a entender no solo la historia, sino aquellos versículos que nos muestran y nos sirven para ver qué podemos aprender para nuestra vida. Y en esta versión, justo el título, ya el título nos muestra de qué se trata este capítulo. Dice, el pueblo confiesa sus pecados. Entonces dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Y nos sirven estos 3 versículos para entender ese momento en el que estaba el pueblo, ¿no? Y yo cuando lo leía pensaba, me imaginaba, ¿no? La situación, el pueblo, no tenemos el número exacto, una multitud reunida. Volvieron a escuchar durante 3 horas la palabra de Dios, pero después dice que durante 3 horas confesaron sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hicieron eso? ¿Se juntaron con el de al lado para confesarse los pecados? ¿Se dividieron en grupos? ¿O simplemente en medio de la multitud iban a viva voz o levantando la mano y cada uno confesando los pecados y los pecados de sus antepasados? No lo sabemos. Son todas presuposiciones que podemos hacer. Pero sí esto nos hace ver otro tremendo momento que vivió el pueblo. Una multitud, todos a la vez confesando no solo sus propios pecados, sino los de sus antepasados. En definitiva, nos muestra que era un pueblo que estaba reconociendo su condición delante de Dios. Pero el capítulo 9 dice que seguido a esto, el pueblo hace una oración. Y una oración especial, porque es una oración que en esa oración recuerdan su historia como pueblo, desde Abraham hasta ese momento. Pero comienza esa oración en el versículo 5, que no está acá, en el PowerPoint. Comienza esa oración, ellos comienzan diciendo: Señor, tú eres nuestro único Dios. Te alabamos porque vos sos el creador de todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra y de todo ser vivo. Y después empiezan a acordarse cómo él eligió a Abraham, los eligió como pueblo. Pero hago hincapié en este versículo 5 porque eso también nos enseña algo. Y nos enseña o nos anima, como muchas oraciones de la Biblia, a que cuando nosotros nos disponemos a orar a Dios, no importa el motivo, ¿no? Ya sea que es un hábito en nuestra vida, que todos los días destinamos un tiempo a orar a Dios, a hablar con Dios, ya sea porque una situación, una preocupación, algo que estoy viviendo me lleva a postrarme a orar a Dios, que siempre separe los primeros momentos de la oración para poner a Dios en el lugar que le corresponde. Para decir: Señor, vos sos el único Dios. Y también para alabar a Dios por lo que Él es. Ellos lo alabaron como un Dios creador y que tiene el dominio sobre todo lo que existe en la tierra. Pero tenemos tantas cosas por las que podemos alabar a Dios. Estoy seguro de que si en nuestras oraciones ponemos en práctica el hábito de arrancar nuestras oraciones poniendo a Dios en el lugar que Él merece y alabándolo, adorándolo, honrándolo, glorificándolo por lo que Él es, nuestra perspectiva de las oraciones van a cambiar. Así que el pueblo siguió en su oración y recordaron a Abraham, recordaron cuando estuvieron en Egipto, recordaron cuando salieron de Egipto que Dios los liberó, recordaron el cruce del Mar Rojo, recordaron el desierto, recordaron cuando en el desierto el Señor no se olvidó de ellos y los alimentó con el maná, y así hasta el momento en que estaban ahí. Pero descubrieron en ese recordar su historia un patrón. Y el patrón es este, que también lo puse en un cuadrito, y es que ellos descubrieron al recordar su historia que eran infieles, pero que Dios era siempre fiel. Recordaron que ellos en muchas oportunidades quebraban sus compromisos para con Dios, pero que Dios cumplía todas sus promesas. Recordaron que muchas veces se habían olvidado de Dios en esa historia, pero que Dios los bendecía. Recordaron que muchas veces se habían alejado de Dios, lo habían dejado a Dios a un costado, pero que Dios siempre volvía a buscarlos. Debe ser una de las oraciones más hermosas de la Biblia, porque en esa historia que recuerdan, ellos descubren este patrón, que Dios siempre está. Y eso mismo que Dios hizo con su pueblo, es lo que Dios hace con vos y conmigo. Dios siempre está presente en nuestra vida, indistintamente de nuestra posición frente a Dios. Tal vez a veces nos olvidemos de Dios, tal vez le fallemos, tal vez a veces andemos en nuestra vida teniendo a Dios ahí un costado, tal vez a veces nos sintamos lejos de Dios, fríos en nuestra relación con Dios. Pero Él siempre está. Y el primer aspecto que quiero resaltar es ese, que Él nos busca aún cuando estamos lejos. Y yo no sé cómo vino cada uno hoy en esta mañana, no sé cómo estás en tu vida, no sé si como el pueblo judío tal vez tengas que confesar algún pecado, o tal vez te sientas así, te sientas distante de Dios, te sientas que tu relación con Dios está interrumpida, está fría, tal vez te ves lejos de Dios, tal vez si te pones a pensar te das cuenta que estás andando en la vida, pero que no lo tenés a Dios en el centro, sino que lo dejaste como un costado. Tal vez sea hoy el momento o el día en que puedas volver a acercarte a Dios. Que si te sentís de alguna de estas maneras, sepas que Dios está con los brazos abiertos, esperándote, buscándote. Porque lo que quiere es tener una relación de intimidad con vos y conmigo. Una relación de cercanía. Él quiere estar cerca para abrazarte, para amarte y para que cuando lo necesites, Él sea tu refugio, sea tu roca, sea tu sostén. Puedas descansar en sus brazos y en su regazo. Pero cuando terminaron esta oración, es como que el pueblo llega a una conclusión, ¿no? Y dice algo como que ya no queremos seguir viviendo así. Así que ahí en el versículo 38 de Nehemías capítulo 9, justo antes el último versículo, en esta Biblia cambia el título y también nos vuelve a mostrar lo que pasa a continuación de ahí con el pueblo. Dice, el pueblo decide obedecer. Dice ese versículo, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. Y yo pensaba, qué importante, ¿no?, lo que hizo el pueblo, que tomó una decisión. Decidió obedecer, comprometerse. Pero qué importante este concepto, este verbo, o esta palabra, o esta acción de decidir. Porque lo que cambia en nuestras vidas no son nuestras emociones o lo que sentimos. Lo que va a cambiar nuestras vidas o va a producir cambios es las decisiones que tomemos en nuestra vida. Y eso es lo que ocurrió con el pueblo. El pueblo fue movilizado, sentido, en ese recordar su historia y ver el amor de Dios, ver la fidelidad de Dios, ver que Dios siempre los estaba buscando a pesar de su posición muchas veces lejana frente a Dios. Pero no quedó en eso. Ellos fueron impulsados o estimulados por esa emoción a decir, queremos obedecerte. A tomar esa decisión de comprometerse y obedecer a Dios. Y la Biblia, cuando uno la lee, está llena de decisiones del pueblo y de los personajes que la Biblia nos narra a lo largo de todas sus páginas de distintas personas. Por ejemplo, yo puse tres ejemplos, todos conocidos. Josué, líder del pueblo de Israel. Josué fue el que entró con el pueblo a tierra prometida a conquistar esa tierra. Y cuando terminaba su vida reunido el pueblo, les dijo, escojan hoy a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, les dijo, tomen una decisión. Yo ya decidí, les dijo Josué, yo voy a servir a Dios. O Elías, el profeta Elías, profeta de Dios, en 1 Reyes 18, cuando tiene que enfrentar este profeta a 400 profetas de otro dios, un dios Baal. Y también, frente al pueblo, les dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. En otras palabras, les dijo, decídanse, tomen una decisión. O en el Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo, elegí esta porque creo que es la más conocida, una historia que es figurativa, pero que en esa historia se nos cuenta o se nos narra un hijo que va a su padre y le pide por anticipado su herencia y con esa herencia en sus manos o en sus bolsillos se aleja de su padre, abandona su casa, abandona al padre y se va. Y se malgasta toda la herencia. Despilfarra todo ese dinero, todo lo que tenía como herencia. A tal punto que dice la Biblia que no tenía ni dónde vivir, ni dónde dormir, ni dónde comer y se alimentaba de lo que comían los cerdos. Pero ahí en Lucas 15, que nos narra esa parábola, hay un momento maravilloso que dice de este muchacho, volviendo en sí, es decir, como que en esa condición, ese joven tocó fondo y eso lo movilizó. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, que ese momento lo conmovió, tocó su corazón y dijo, ¿qué hago acá? ¿Pero qué hizo? Tomó una decisión. Voy a volver con mi padre y a la casa de mi padre. Y ahí, a partir de esa decisión, es que este joven pudo restaurar y cambiar su vida. Por eso el segundo aspecto que nos enseña esta historia del pueblo es que toda restauración requiere una decisión importante. Entonces pensaba que durante todos estos domingos que estudiamos esta historia, o la historia que nos cuentan Esdras y Nehemías, tal vez hubo algo que tocó tu corazón. Una frase, un título, un concepto, una oración, un versículo, un mensaje entero, completo. Algo que vos dijiste, eso es para mí. El Señor me está hablando. La pregunta es, con eso que tocó tu corazón, con eso que te movilizó, ¿qué hiciste? ¿Te llevó a tomar una decisión para trabajar en eso, para cambiar, para restaurar? Porque cuando no tomamos las decisiones, esos tiempos de darnos cuenta, de movilizarnos, se diluyen en el tiempo y quedan en el olvido y en el recuerdo. Por eso es tan importante esto que hizo el pueblo, que también nos enseña eso a nosotros en nuestra vida, a tomar decisiones cuando el Señor nos habla. El capítulo 10 dice que ese compromiso no quedó en palabras, sino que todos los líderes y el pueblo firmaron como un pacto y se comprometieron a obedecer en cuatro aspectos, básicamente, que ellos venían desobedeciendo. Voy a leer los títulos nada más, ahí van a aparecer los versículos que son distintos versículos del capítulo 10 que respaldan eso. El primero es que se comprometieron a obedecer la ley de Dios. El segundo es que se comprometieron a no casarse con personas de otros pueblos que adoraban otros dioses. ¿Y esto era por qué? Porque, claro, cuando ellos se casaban y hacían alianzas con pueblos que tenían otros dioses, ¿qué terminaban haciendo? Cambiaban a Dios, a Jehová, por esos dioses. El tercero, se comprometieron a respetar el día sábado, como Dios había ordenado. Y por último, se comprometieron a cuidar el templo y los que allí servían dando sus ofrendas. Claro, y cuando uno lee eso, que firmaron un pacto, uno puede preguntarse, bueno, hicieron un contrato con Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Estaba comprometiéndose con Dios a cambio de qué? ¿De esto, de que Dios los siga amando o los aceptara? No, justamente todo lo contrario. Ellos respondían con obediencia a Dios como consecuencia de que Dios los amó primero. Consecuencia de que Dios les mostró que Él siempre estuvo. Consecuencia del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios mostrada hacia ellos durante toda su historia. Y esto es importante recordarlo, ¿no? Porque la Biblia no nos dice que nosotros tenemos que obedecer a Dios para ganarnos el amor de Dios o para que Dios nos acepte, sino que es justamente lo contrario, ¿no? Justamente porque Dios nos amó primero, porque vemos la gracia de Dios en nuestra vida, porque vemos su fidelidad, su bondad en nuestra vida cada día, es que eso tiene que ser el suficiente estímulo para decir, Señor, yo quiero vivir agradándote, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte. Por eso el tercer aspecto de esta historia es, no obedecemos para ser amados, sino que obedecemos en respuesta a que ya hemos sido alcanzados por el amor y la gracia de Dios en Cristo. Así que cuando yo pensaba, cuando me cueste, porque creo que a todos nos cuesta muchas veces obedecer a Dios o servir a Dios, como el pueblo, ¿no? Recordar, ah, no, pero cómo me ama el Señor, ¿no? Es tan bueno. Lo veo, Él está siempre, aunque yo le falle. Es tan fiel conmigo. Tantas promesas que ha cumplido en mi vida. Y que eso nos llene de energía, que sea el motor para decir, Señor, ¿qué más voy a hacer? Tengo que obedecerte, quiero servirte. ¿Qué querés que haga, Señor? El capítulo 11 nos narra que después de todo lo que el pueblo fue viviendo, ellos tenían que llenar esa ciudad. Habían reconstruido el altar, el templo, las murallas, estaban reconstruyendo la ciudad, pero había poca gente. Entonces ahí el versículo 1 del capítulo 11 nos cuenta esto, nos dice, los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Pensaba, qué interesante, ¿no? Porque el pueblo en ese tiempo tuvo un gran sentido de comunidad, ¿no? Porque nos muestra que algunos voluntariamente, otros por sorteo, pero se sacrificaron en pos de la comunidad. ¿De qué? De llenar la ciudad de gente para que esa ciudad que estaba reconstruyéndose tenga vida. Es decir, como comunidad, con un objetivo en común, dejaron cosas de lado, se sacrificaron en pos de eso. Y pensaba que nosotros como una iglesia también, ¿no? Porque somos una comunidad. Somos una comunidad que nos une, ¿qué? Jesucristo. Ese es el centro que nos une. Porque somos diferentes, distintos. Pero somos hijos de Dios. Conformamos una comunidad. Somos una iglesia que es un granito pequeño de arena dentro de toda la iglesia universal de Cristo en la tierra. Pero somos la comunidad de la iglesia de la puerta abierta, somos familia. Y qué importante recordar eso, ¿no? Que indistintamente que seamos distintos, que haya diversidad, incluso que como iglesia tenemos un montón de ministerios de servicio y hagamos cosas distintas, que recordemos que tenemos objetivos y bien común y siempre hay que pensar en el bien de la comunidad como iglesia, ¿no? Y que a veces tenemos que sacrificar cosas por el bien común, por el bien de la comunidad como iglesia. El capítulo 12 nos narra, algo muy hermoso y probablemente uno de los momentos más felices del pueblo, porque dice que formaron 2 coros, que los coros se subieron a la muralla y que un coro, una parte del coro, uno de los 2 coros caminaba por la muralla hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Iban recorriendo la muralla, iban cantando y tocando instrumentos y se encontraron en un lugar y de tanta alegría y de tan fuerte que cantaban, dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 43, era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos, ¿no? Después de tantos años de tristeza y de sufrimiento, Jerusalén volvía a cantar. Y por último, y con esto termino, el último capítulo de Nehemías, capítulo 13. Tal vez hasta acá, con esto de imaginándonos el pueblo, el coro cantando, la alegría que desbordaba en el pueblo, que se escuchaba, no se sabe desde qué lejanía, y uno podría ponerle un moño ahí a la historia, ¿no? Pero de pronto la historia tuvo un giro inesperado, o tal vez esperado. Y es que nos cuenta el capítulo 13 que Nehemías tuvo que volver a ver al rey de Persia, en ese momento Artajerjes. No nos dice cuánto tiempo se fue, pero fue el tiempo suficiente para que cuando él volvió, encontró que esas 4 cosas que el pueblo se había comprometido, otra vez no las estaban cumpliendo. Se encontró con que el templo estaba siendo descuidado, con que los levitas habían abandonado su servicio porque nadie lo sostenía. Se encontró con que el sábado había dejado de respetarse y se encontró con que el pueblo estaba haciendo nuevamente alianzas que Dios les había pedido evitar. Y uno dice, entonces, decidieron obedecer a la ley, pero la ley no pudo detener la desobediencia de la gente, el pecado. Tal vez uno se pregunte, ¿Tenía alguna falla la ley? ¿Era mala? No, nada que ver. Eso nos muestra que el problema es el corazón del hombre y la condición, la debilidad humana. Solo la gracia de Dios a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y como consecuencia el Espíritu de Dios morando en cada uno de nuestras vidas, es lo que nos da la posibilidad de luchar contra el pecado, contra la desobediencia y vivir una vida distinta. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 3 y 4. Él dijo así, escribió esto: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La ley mostraba aquellas cosas que no se tenían que hacer o no podían hacerse porque eran desagradables a Dios. El pecado. Pero Cristo venció al pecado. La ley tal vez le decía al pueblo, no hagan esto. Cristo dijo, yo doy mi vida, pongo mi espíritu dentro de cada uno de ustedes para que puedan vivir una vida diferente. Y esto lo dice el versículo que sigue, ahí en Romanos. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Es decir, el cuarto aspecto que nos enseña esta historia es que el Espíritu de Dios es quien nos capacita para vivir la nueva vida, una vida nueva. El Espíritu de Dios en nuestra vida es quien tiene el poder para ayudarnos a vencer la tentación, para ayudarnos a vencer el no desobedecer y poder obedecer a Dios. También el apóstol Pablo escribió en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Todo lo que nos enseña esto es que yo me tengo que levantar cada día y decirle, Señor, no permitas que arrincone al Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Señor, que el Espíritu Santo llene mi vida, que haya plenitud del Espíritu en mi vida, porque es la única manera en que puedo disponerme a obedecer a Dios, a servir a Dios, a no desagradar a Dios, porque tengo el Espíritu de Dios, que Él es el que tiene el poder para darme y hacer que tenga una vida diferente. Así que, cuatro aspectos que nos deja esta última parte de los libros de Esdras y Nehemías. El primero, que Él nos busca aún cuando estamos lejos. Repito, no sé cómo estás hoy, no sé si te sentís lejos de Dios, si sentís que lo tenés a Dios dejado de lado, si sentís que estás frío con Dios, bueno, no dejes pasar la oportunidad hoy de decirle, Señor, como el joven, quiero volver a estar cerca tuyo. Quiero volver a caminar en esta vida tomado de tu mano. Quiero aferrarme a ti. Quiero descansar en tus brazos. El segundo, toda restauración requiere una decisión importante. No sé qué de toda esta serie tocó tu corazón, te movilizó, sentiste que algo te habló en especial. Aprovechá la oportunidad para tomar una decisión para que eso que el Señor te habló trabaje en tu vida, que no quede ahí, que pueda cambiar, restaurar, reconstruir lo que haya en tu vida. El tercero, recordar que no obedecemos para ser amados, sino porque obedecemos en respuesta a que ya hemos sido alcanzados por el amor y la gracia de Dios en Cristo. Que recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida, recordar su perdón, su amor, sea el motor, la nafta, la energía para agradar a Dios. Y por último, que el Espíritu es quien nos capacita para esa nueva vida. Pedirle a Dios, o pidámosle a Dios, ¿no? Todos necesitamos pedirle a Dios cada día, necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos libros que están en tu palabra, por la historia que hemos recorrido en estos domingos. Señor, hemos aprendido tanto, gracias. Gracias, Señor, por cuando escudriñamos tu palabra y la estudiamos, encontramos tanta riqueza para nuestras vidas, Señor. Señor, danos la capacidad y la sabiduría para, de estos domingos que hemos hecho esto, no desaprovechar esta riqueza, que la apropiemos para nuestra vida, que es riqueza de tu palabra, Señor, de tu mensaje, de lo que vos querés transmitirnos, Señor. Y Señor, si hay alguien hoy que está lejos, si hay alguien hoy que tiene que tomar una decisión, Señor, moviliza nuevamente su corazón para que pueda estar cerca tuyo, para decidir acercarse a ti y cambiar lo que haya que cambiar. Y Señor, como iglesia, te rogamos, te clamamos, te pedimos que nos llenes a cada uno con tu Espíritu. Señor, que el Espíritu Santo en nuestra vida no esté en un rincón, que seamos plenos, Señor, porque es la única manera que podamos transitar la vida agradándote. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.